en esta circunstancia, esta elección, en mi opinión, parece como si fuera toda una cuestión de cantidades y no de modelos que está discutiendo de diversidad. Es decir, cuántos votos sumamos o cuántos votos no sumamos. Y nuestro interés es del grupo que yo represento y que me apoya en esta candidatura, es fundamentalmente el de presentar un modelo de universidad. Es decir, que la universidad con la cual, en la cual estamos viviendo, la cual estamos construyendo, es una universidad que no nos parece que esté de acuerdo a las necesidades del país e incluso a las necesidades de nuestra Latinoamérica. Es decir, es una universidad que sigue no solo modelos extranjeros, sino modelos extranjeros del siglo pasado, ni siquiera del siglo XX, ni hablar del siglo XXI. Esta universidad hoy la han puesto en un brete tal como que pareciera que la única solución es de aumentar el presupuesto. No es la solución aumentar el presupuesto, sí es necesario más presupuesto, pero la solución pasa por una reestructuración de la universidad y sobre todo darle objetivos que en este momento no los tiene.
Profesor, a su entender, ¿a qué se debe esta demora ya ni una hora y algo más de comienzo de la asamblea?
Bueno, creo que yo diría que es normal frente a el evento que va a vivir. Es decir, hay discusiones previas y siempre, como se dice hoy, no cierran algunas negociaciones y, como decía anteriormente, hay posiblemente se estén dando cálculos de número de votos, etc.
Bien, dialogamos entonces con el profesor Roberto González Gentile, candidato a presidente por el Frente Universitario Nacional y Popular a la presidencia de la Universidad de La Plata. Muchas gracias, profesor.
Muy bien, Marcela, ¿cómo se estima en algún momento hacia abajo la gente ceremonial te ha dicho algo en relación a cuándo se va a presentar el doctor Plastino aquí en el Salón de Actos?
Mira, la gente ya, los últimos asambleístas están entrando en este instante, así que te digo que debe ser cuestión de minutos nada más.
Muy bien, correcto. Nosotros les recordamos a toda la audiencia de universidad que estamos transmitiendo directamente desde el Colegio Nacional Rafael Hernández las instancias previas a la Asamblea Universitaria de aquí, nuestra Universidad Nacional de La Plata. Volvemos a estudios centrales y nos comunicamos en cualquier momento desde el Colegio Nacional Rafael Hernández. Adelante ustedes.
A 10 horas 24 minutos y continuamos en comunicación con el Colegio Nacional Rafael Hernández. Adelante.
Gracias, estudios, y en estos momentos se hizo presente en el Salón de Actos del Colegio Nacional Rafael Hernández el presidente de la Universidad de La Plata, el doctor Ángel Luis Plastino. A su lado está el secretario general de la universidad, el ingeniero Marcelo Rastelli, y también está el vicepresidente, el ingeniero Iglesias. En este momento va a dar comienzo entonces la asamblea universitaria. Ya está la casi totalidad de los asambleístas ubicados en sus respectivos lugares. Nosotros estamos esperando que ya se esté confirmando entonces la presencia de todos como para que el presidente de comienzo a esta asamblea universitaria. Nos comunicamos ahora con Carlos Carrizo, que se encuentra en el sector de abajo del salón de actos. Adelante, Carlos, te escuchamos.
Bien, César, muchísimas gracias. Y ahora sí, entonces, el locutor de Radio Universidad ha dado comienzo a este acto. Nos vamos a acercar a él.
Representantes de ATUL y de SOEM, el señor guardasellos de la Universidad Nacional de La Plata, ingeniero Andrés Ringelet, el secretario de gobierno de la Municipalidad de La Plata, don Javier Quinterno, el
doctor Néstor Paz, decanos, consejeros superiores y secretarios de la Universidad Nacional de La Plata. Damos comienzo a este acto entonando el himno nacional.
inmortales el grito sacar. Libertad, libertad, libertad.
Las estrofas del himno nacional argentino en este comienzo de la asamblea universitaria. A continuación, el doctor Ángel Luis Plastino va a dar comienzo.
Señores asambleístas, invitados especiales, vamos a proceder a pasar lista para verificar el quórum.
Voy a mencionar a los consejeros que están acreditados. Acreditados los tengo como presentes. Facultad de Agronomía, Cristian Carranza, Mariano Marcó, Alejandro Pereira, Gabriel Ferrero, Ingeniero Agrónomo Marcelo Eduardo Otaño, Ingeniero Agrónomo Roberto Abel Barreiro, Ingeniero Agrónomo José Beltrano, Ingeniero Agrónomo Raúl Marcos Marlatz, Ingeniero Agrónomo Rafael Eduardo Bollo Ronceros, Ingeniero Agrónomo Roberto Hernán Balbuena, Ingeniero Agrónomo Jorge Washington Lanfrano, Ingeniero Agrónomo Walter Ismael Abedini, Facultad de Ingeniería, señor Marcos Ciponeri, señor Sergio Albarracín, señor Marcelo Titonel, señor Juan Carlos Savioli, Ingeniero Marcelo Sonsini, Ingeniero Oscar Domingo Martino, Ingeniero Pablo José Ringeñi, Agrimensor Licio Oscar Tonín, Ingeniero Guillermo Barreto, Ingeniero Oscar Garcés, Ingeniero Fernando Zárate, Ingeniero Julio Cuyás, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, señorita Virginia Bertoldi, señor Luis Rato, señorita Virginia Caferata, señor Gerardo Pisoni, abogada Gabriela Uslengui, abogado Rodolfo Sosa, doctora María Teresa López, doctor Pedro Luis Soria, doctor Gabriel Alejandro Stiglitz, doctor Norberto Herminio Consani, doctor Juan José Valentín Mosca, doctor Eduardo Carlos Ortel,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, señorita María Julia Sanuto, señor Leonardo Rocheteau, señor Mario Hugo Barrios, señor Daniel Rubén Zambaglione, profesor Antonio Adolfo Marcial Camus, profesor Miguel Ángel Dalmaroni, profesora María Celia Mercedes Agudo de Córcico, profesora Rosa Zulema Pizarello, profesora Ana Dolores Moner Sanz, profesor José María Chinchurreta, profesora Liliana Estela Schwartz, profesor Ricardo Luis Crisorio, Facultad de Ciencias Veterinarias, señor Carlos Eduardo Rosotti, señor Daniel Zaratiegui, señor Jorge Lopardo, señor Alejandro Díaz, médico veterinario María Sandra Arauz, médico veterinario Ricardo José Recalde, doctor Eduardo Mariano Sacardi, doctor Francisco Osvaldo Boquia, doctor Florestán Sebastián Maliandi, médico veterinario Virginia Estela Grillo, bioquímico Ángel Catalá, médico veterinario Eduardo Rafael Pons, Facultad de Ciencias Exactas, señor Leandro Sokolovsky, señor Diego Dana, señor Sergio Granieri, señor Cristian Coronel, doctora Eve Mariel Santangelo, doctor Víctor Romanowski, doctor Luis Mendoza Celis, ingeniero Jorge Dorn, doctor Edgardo Macchi, doctor Jorge Samur, doctor Néstor Caffini, Facultad de Ciencias Médicas, señor Diego Federico Echazarreta, señor Alejandro Pablo Armendariz, señor Walter Rodolfo Sturman, señorita María Marcela Paladino, doctor Germán Nietfel, doctor Sergio Barbato, doctor José Carlos Fassi, doctor Bartolomé Mayans, doctor Luis Alberto Touceda, doctor César Gómez Dum, doctor Guillermo Cocosela, doctora Perla Mordujovic, Facultad de Ciencias Económicas, señorita María Andrea Peralta, señor Juan Bertolotto, señor Marcelo Solá, señorita Laura Regalía, contador Miguel Telese, contadora Mercedes Patricia Saracíbar, contador Héctor Paulino Sánchez, contador Alberto Porto, contadora Liliana Cristina Galán, contador Alejandro Carlos Almirón, contador Héctor Lorenzo Berridi, contador Erico Emir Panzoni, Facultad de Ciencias Naturales, señor Daniel Delfino, señor Alejandro Busquiazo, señor Silvio Franco, señor Fernando Pérez, doctora María Laura De Bisiecchi, licenciado César Omar Tomasi, profesor Mario Teruggi, profesora Angélica Arambarri, profesor Bernardo Dogherty, profesora María Miquelarena, profesor Luis Spalletti, profesora Marta Méndez, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, señor Federico Hernán Vares, señor Marcelo Claudio Ferreira, señor Néstor Osvaldo Rux, señor Omar Fabián Reciani, arquitecta Lidia Mabel Viera, arquitecto Carlos Jerónimo Massa, arquitecto Tomás Oscar García, arquitecto Alfredo Ángel Alayes, arquitecto Rodolfo Morsili, arquitecto Gustavo Adolfo Aspiazu, ingeniero Roberto Francisco Igolnikov, arquitecta Viviana Gisela Yaposnik, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, señor Ángel Plastino, señorita Marcela Rosales, señorita Laura Echemaite, señor Esteban Hernández, licenciada Liliana Barrio. Geofísica Alicia Rapacini. Geofísica Graciela Font. Doctora Estela Elizalde Brandi. Ingeniero Roberto Pinciroli. Doctor Juan Carlos Aiello. Profesor Enrique Federico Utz Yashek. Profesor Boris Calvetti Amboni. Facultad de Bellas Artes. Señor Sebastián Guerrini. Señorita Fernanda Tapata. Señorita Adriana Batista. Señor Eduardo Pepe. Licenciado Daniel Añón Suárez. Licenciada Gabriela Naranjo. Profesora Silvia Raquel Malbrán. Profesor Ernesto Francisco Castillo. Profesor Carlos Alberto Zanata. Profesor Raúl Osvaldo Moneta. Profesor Sergio Alfredo Hualpa. Profesor Julio César Naranja. Facultad de Odontología. Señor Héctor José Contini. Señorita Gabriela Besares. Señor Pablo Fabián Sierrapico. Señorita Alejandra Ranelli. Odontólogo Pablo Alberto Bogo. Odontólogo Eduardo Antonio Mergotti. Doctor Roberto Silverio Palau. Odontólogo Manuel Paleo. Doctor Eduardo José Barros. Odontólogo Carlos Guillermo Bianchelli. Odontólogo Pedro Rodolfo Salazar. Odontóloga Estela Maris Iriquín. Solicito a los asambleístas si hay alguien que no ha sido mencionado. Así lo sepa de expresar. Se encuentran presentes en consecuencia 155 presentes y un ausente.
Señores asambleístas, el 30 de mayo de 1986 y después de largos años, esta Universidad Nacional de La Plata recobró su autonomía, su cogobierno, el manejo consensuado, colegiado y pluralista de su vida institucional. El próximo 30 de mayo culminan los primeros 3 años de esta nueva etapa de vida auténticamente autónoma de la Universidad Nacional de La Plata. Y con esa perspectiva, la Magna Asamblea Universitaria, exponente genuino de la Universidad Nacional de La Plata, se reúne hoy a los efectos de elegir a quien investirá la representación de la universidad a partir del próximo 30 de mayo. Es motivo para todos de regocijo que pese a las muy difíciles circunstancias que la sociedad enfrenta la universidad haya mantenido, de acuerdo a los ideales de quienes la crearon en 1905, sus cauces institucionales normales, la vigencia plena de la institucionalidad académica, la más absoluta libertad de expresión plural de todas las ideas, todas las hipótesis y la franca discusión de todas las posibles soluciones. Hoy, en un marco austero, modesto y sencillo, pero imbuidos todos de la responsabilidad que tiene la universidad para con su comunidad específica y para con la sociedad toda a quien debe servir, hoy entonces se reúne esta magna asamblea para decidir una parte importante del futuro de nuestra Casa de Altos Estudios a partir del próximo 30 de mayo. Invito entonces a los señores asambleístas que deseen hacer uso de la palabra. Y de acuerdo a lo expuesto en la convocatoria, a proceder en consecuencia. Tiene la palabra el señor asambleísta Palau.
El doctor Plastino acaba de iniciar formalmente la asamblea y ha dado la palabra al asambleísta Palau, que en este momento se dirige al estrado para hablar a toda la asamblea universitaria.
Señores asambleístas del claustro de profesores, de graduados y de alumnos. Como profesor de la Facultad de Odontología y en nombre de mis pares y en el mío propio, tengo el alto honor de proponer a la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata a una personalidad que por su quehacer en el campo de la ciencia, en el campo de lo académico y en la política, ha sido una de las figuras más relevantes del quehacer universitario. Su pluralismo ideológico, su defensa del sistema democrático y su lucha constante, diría yo, por preservar los principios de la reforma universitaria, me eximen, señores asambleístas, de hacer más comentarios. Por lo dicho anteriormente, propongo a la persona del señor profesor doctor Ángel Luis Plastino como presidente de la Universidad Nacional de La Plata.
El asambleísta Palau, el claustro de profesores de odontología, acaba de proponer al actual presidente de la Universidad de La Plata como candidato a ocupar nuevamente la presidencia, por lo cual el doctor Plastino se ha retirado y pasa a ocupar la presidencia de esta asamblea el ingeniero Iglesias.
Tiene la palabra el señor profesor de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, profesor Giasek.
Profesor Giasek, de la Facultad Ciencias Astronómicas y Geofísicas pasa en este momento a dirigirse a la Asamblea. Es el segundo orador que ha pedido la palabra en esta Asamblea.
Como ex consejero superior por el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, he compartido durante los últimos 3 años una pequeña parte del gobierno de la universidad con el doctor Ángel Plastino, recientemente propuesto para un segundo periodo. Me voy a permitir algunas consideraciones respecto a lo que he podido apreciar de esta personalidad, diría vigorosa. He podido apreciar en el doctor Plastino un profundo conocimiento de la vida universitaria, que evidentemente es consecuencia de haber recorrido o ejercido a lo largo de su corta vida un conjunto de responsabilidades crecientes, no solamente en el orden académico, sino también en la conducción y representación estudiantil, primero y luego como docente. Este conocimiento de la vida universitaria le permitió sin duda, en muchas oportunidades, encontrar la mejor solución a los complejos problemas que impone el ejercicio de la conducción. Ha demostrado un marcado interés porque la Universidad Nacional de La Plata trascienda los límites de sus propios dominios, proyectándose hacia la comunidad. Esto no solo puede decirse de la actividad de las facultades, sino inclusive de la propia presidencia. Prueba de ello son la gran cantidad de convenios que ha firmado la universidad con distintos organismos, oficiales algunos, hasta con universidades del extranjero, tendientes a que la comunidad se acerque a la universidad para plantearle sus problemas y que ésta se proyecte hacia el requerente ofreciendo servicios, proyectos o soluciones concretas. En muy pocos periodos de su historia, la Universidad Nacional de La Plata ha tenido una comunicación tan fluida con la sociedad en la cual está inserta. He observado asimismo una significativa apertura hacia actividades científicas que no eran habituales o no tradicionales, mediante la formación de equipos de estudio, investigación, trabajo, en facultades que habitualmente no disponían de ese tipo de equipos o de actividades. Lo realizado en ese sentido en algunas facultades, se me ocurren en este momento Bellas Artes, Humanidades, Odontología, son una muestra de que los impulsos propios provenientes de esas unidades académicas no solamente fueron acabadamente canalizados, sino que frecuentemente fueron provistos de una energía adicional para que estos equipos iniciaran sus tareas en un largo camino que recién comienzan a transitar. Pude apreciar en el doctor Plastino una sincera y profunda preocupación por los problemas sociales de los integrantes de la comunidad universitaria. Ello se manifestó en su firme lucha en el seno del CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, para lograr la mayor parte en el reparto de un magro presupuesto. La encendida defensa de la dignidad del docente universitario, que se manifiesta a través de y una retribución salarial mínima acorde a sus servicios, no obtuvo mayores resultados porque la situación económica del país no lo permitió. Pero de ninguna manera puede achacarse esto a una desidia en la conducción o en el planteo ante las autoridades de la nación. Quiero dejar constancia que el doctor Plastino y quienes lo acompañaron en su gestión empeñaron los mayores y mejores esfuerzos en lograr el máximo posible. Suele decirse que el ejercicio del poder desgasta a quien lo ejerce. Y cuando se usa esta frase, se suele hacer un inventario de las expectativas que no fueron cumplidas. Sería ocioso que yo mencionara que efectivamente en nuestra universidad hubo muchas expectativas que no se cumplieron. Pero tampoco puedo dejar de mencionar que la responsabilidad del incumplimiento no es exclusivamente del doctor Plastino. Diría que, en todo caso, es una pequeñísima parte la que le corresponde. El ejercicio del poder en nuestra universidad es compartido por un consejo superior, donde están representados todos los claustros. Y si este consejo superior no respondió a las expectativas de la comunidad universitaria, no podemos, razonablemente, echar culpas a quien debió ser un ejecutor de lo que el Consejo Superior resolvió o resolvía. Lamentablemente, creo que en este sentido todos los integrantes del Consejo, los 90 integrantes a lo largo de los 3 años, tenemos una pequeña porción de culpa por acción o generalmente por omisión. Esta omisión creo que se debe en parte a que no hemos aplicado el máximo del esfuerzo posible. Nos hemos dejado estar o hemos ido un poquito con la corriente, pero no nos hemos esforzado lo suficiente como para producir el ordenamiento legal que la universidad exige todavía. Parte se ha cumplido, pero queda mucho por hacer en este sentido. En parte, no hemos podido hacer más porque hubo un cúmulo de tareas que venían del periodo de la normalización que fue necesario evacuar. Tareas que en muchos casos eran de mero trámite, pero ocuparon largas horas de sesiones del Consejo Superior. Para terminar, señores asambleístas, quiero remarcar 3 aspectos de la personalidad del doctor Plastino que han hecho que mi inicial consideración hacia un relevante científico se haya trocado en un altísimo grado de estima y respeto. Ellos son, primero, un destacable equilibrio emocional frente a muy cambiantes y diversas circunstancias. En ninguna oportunidad he podido observar el doctor Plastino perdiera la calma o, como vulgarmente decimos, los estribos. En segundo término, siempre ha mantenido en el ejercicio de su cargo un equilibrio, una posición equilibrada, equidistante, respetando a todas las corrientes de pensamiento universitario y político. Si en alguna oportunidad esta postura debió ser transformada en una postura más rígida, fue porque en el calor del debate producido en el seno del Consejo Superior, este estaba yendo por carriles que no son los que debe tener un debate universitario. Y finalmente, aunque esto casi no debiera decirlo, pero no obstante conviene remarcarlo, quiero manifestar aquí que como integrante de la Comisión de Interpretación y Reglamento, durante los 3 años de mi actuación, jamás he recibido la más mínima insinuación de parte del doctor Plastino o de cualquier autoridad universitaria en el sentido de dar un determinado trámite, de dar a un determinado trámite una cierta orientación. Hemos podido proceder, creo que puedo hablar en nombre de todos los integrantes de la comisión, con absoluta libertad de expresión de pensamiento, ajustándonos, por supuesto, a las normas. Estas 3 reflexiones que acabo de hacer me permiten definir al doctor Plastino como una persona sensata, integrada y honesta, por lo cual solicito a los señores asambleístas que me acompañen en su reelección como presidente de nuestra universidad.
Marcela, por favor, vamos con un breve resumen.
Sí, recién el profesor Hachek de Ciencias Económicas y Geofísicas, que también comparte la idea de proponer al doctor Plastino para la reelección, destacó que su persona es sensata, equilibrada, honesta. Ahora hace uso de la palabra el señor Guerrini de Bellas Artes.
Recordemos que el presidente de la Universidad de La Plata, el doctor Ángel Luis Plastino, se ha retirado de este recinto, quedando en cargo de la presidencia el ingeniero Alfredo Omar Iglesias, actual vicepresidente de la Universidad de La Plata.
Voy a hacer uso de la palabra en nombre de la agrupación estudiantil Franja Morada. De que afectar ese gobierno, ya sea en la práctica diaria o en un hecho concreto como puede ser tener que votar una determinada conducción, muchas veces se desarrolla el siguiente esquema de pensamiento: hacer un balance, recordando el pasado, visualizar la realidad en que nos toca desenvolvernos, proponer una cantidad de soluciones para cambiar esa realidad o para conseguir esa realidad si pensamos que esa realidad responde a todo lo que nosotros necesitamos. Y por último, buscar una persona que pueda llevar esas propuestas a buen puerto. Creo que es necesario, en un momento tan trascendental para la historia de la universidad, como es el cambio de autoridades, hacer una breve reseña de lo que ha pasado, por lo menos en la historia reciente, para no extenderme lo que ha pasado en las décadas anteriores. Yo voy a volver sobre una experiencia personal como ingresante que entra a la universidad en el año 84. Que fue el año del cambio, el año del gran cambio. Yo pienso que cualquiera, sea de la corriente estudiantil, sea de la corriente política, que fuese, se vio afectado y le va a cambiar toda su vida. Más que todo la generación nuestra, que se vio afectada por vivir mitad de su vida bajo el autoritarismo y otra parte bajo la democracia. Este cambio lo pude sentir con el tren 84 en un, digamos, deslizamiento de ciertas condiciones. Entré a la universidad bajo el concepto imperante que era de sentir al compañero de estudio como un competidor, alguien que había que ganarle, que desplazarlo, que había que bajarlo, digamos, como para poder imponer uno. Cambió eso, yo por lo menos lo he podido sentir, en entender al compañero que tenemos al lado como un estudiante más, con nuestra propia problemática, en el cual las soluciones son compartidas y tienen que salir entre todos. Esto, más allá de un hecho formal, era algo que particularmente se sentía, o por lo menos yo particularmente lo pude sentir. Este cambio que hacía referencia recién también cambia en la concepción de entender a los docentes, ya no como el dueño místico de una verdad absoluta, sino como una persona, como nosotros, con más experiencia, que tiene mucho para dar, y que tiene para recibir, y tiene exigencias de esos dos costados. Ese cambio también también generó que cualquiera de nosotros sienta el respeto de su modo de ver, de su modo de pensar, de sus opiniones, esté errado o no, al fin y al cabo nadie es dueño de esa verdad absoluta de hacer referencia antes, como para decir, yo tengo la verdad, nadie puede hablar, nadie puede tener una postura contraria. Ese respeto generó también, y los dos temas anteriores que se mencionaron anteriormente, un compromiso mayor de todos los que formamos, ya seamos docentes, graduados, alumnos, parte de esta comunidad universitaria, que luego se canalizó en la efectivización de un cogobierno. Un cogobierno que posibilita la canalización de todas las inquietudes, de las críticas y de todo planteo que cualquiera pueda hacer, como para que pueda llegar a buen puerto, que pueda consolidarse, pueda no quedar en papeles. Claro está que, citando a Marx, cuando se produce un proceso democrático, los problemas de la sociedad salen a la luz, cosa que no sucede en un gobierno autoritario donde todo se reprime. Todos estos problemas que salen a la luz afectan tanto al país como a la universidad. Cuando salen a la luz estos problemas, específicamente en la universidad en este momento, que voy a hacer mención, aparecen problemas graves, como puede ser una matrícula abultada, una falta de infraestructura, una falta de investigación acorde a las necesidades del país, una falta de excelencia académica, que son problemas por todos conocidos, al fin y al cabo somos todos integrantes, directos e indirectos, de la comunidad universitaria, de esta universidad por lo menos. A la conducción de la universidad saliente le tocó ese desafío. El balance que hacemos es que mucho se ha hecho, mucho queda todavía por hacer. Esto implica un compromiso para seguir haciendo y para seguir proponiendo cosas. No podemos olvidarnos la solución de algunos problemas específicos del país, que creo que, si hacemos la historia del país, muy pocas veces la universidad pudo resolver un tema puntual. Al fin y al cabo, siempre la universidad, por lo menos prioritariamente en los gobiernos autoritarios o de facto, respondían a ciertos intereses que nunca eran acordes a la realidad del país. Por lo menos ciertos temas puntuales, como puede ser la realización de un puerto o la investigación de algún tema específico, se ha podido resolver. El tema de la investigación es algo fundamental en este proceso de tratar de llegar a resolver los problemas específicos del país. La creación de gabinete de investigación, el entender la investigación como una herramienta de cambio, fue algo que pienso que le tocó a la saliente conducción como un objetivo y como una necesidad urgente. Siguiendo con este esquema que proponía cuando tenemos que pensar el voto, no podemos obviar la situación de un país, no podemos decir vivimos en una universidad, no podemos desconocer que vivimos en 1989. Para hacer análisis de la realidad no es algo muy difícil, basta prender una radio, basta ser nada más que estudiante, militante o simplemente ciudadano como para entender, como para visualizar toda una cierta problemática que le toca vivir a todo argentino. Tenemos que, obviamente, como en el lugar que estamos nosotros ahora, también profundizar en ciertos aspectos. No podemos dejar de lado el ver el aparato productivo deficiente y dependiente que nos toca tener en nuestro país. Este aparato dependiente que no puede funcionar para llevar a cabo una interdependencia en el mundo actual, en el cual podremos llegar a sacar una tajada apropiada para poder responder a ciertos problemas sociales, a ciertos requerimientos de toda la ciudadanía. Tampoco podemos dejar al lado de ver una cierta estratificación que está llevándose a cabo en la sociedad con toda la consiguiente problemática que eso genera. Dentro de la universidad, tampoco podemos desconocer lo que ha pasado en estos años, los problemas de los bajos sueldos docentes, con las repercusiones que puede traer eso en la renuncia de varios de ellos, en el decaimiento del nivel académico, etc. El bajo presupuesto educativo que fue votado por todos los legisladores en el Congreso, con todos los digamos, todas las condicionantes que eso genera para poder potencializar ciertos proyectos, para poder tener abiertas las facultades, etc. Esta situación se agrega también una otra que tiene una larga data. Yo no soy muy viejo, pero según lo que puedo leer, puedo entender que siempre la universidad se ha mantenido un poco alejada del medio y el medio se ha sentido separada de la universidad. Ha habido siempre una pared de prejuicios y de falta de soluciones y de falta de entendimiento entre esas dos partes. Terminando con un poco de esta sintetizada visión de la realidad, esta sintetizada visión de lo que ha pasado, pienso que como integrante de este gobierno, como cualquiera de los asambleístas que está acá, tiene que generar propuestas, tiene que ver cómo se puede implementar, y equivocándose no, tiene que tratar de llevar a la práctica esas propuestas. Hoy la franja morada, si tendríamos que sintetizar en un eslogan cuál es el eje prioritario de que queríamos hacer hincapié, lo sintetizaríamos en hacer un avance progresivo, un avance, digamos, violento más que progresivo, de toda la universidad hacia la comunidad. Este avance por el hecho de la necesidad misma de esta comunidad y de esta sociedad. Cuando hacía mención al aparato productivo, obviamente la universidad tiene que dar soluciones concretas a problemas que pueden surgir en cualquiera de las ramas de las ciencias, pero el análisis que hago es que al crearse una carrera, una facultad, se crea por una determinada situación, que es que el medio necesita de esa especialidad, de esos conocimientos que tienen que volcarse, que tienen que reciclarse, que tienen que crecer, como para resolver el problema específico que esa sociedad tiene. No hay facultades mejores ni peores, esto no es demagogia, simplemente son todos problemas que tiene una sociedad que tiene que ser encarada. Y pensamos que la urgencia que tiene hoy la Argentina es que tenga que hacer un avance en línea, digamos, de todos los componentes de la universidad, de todas las partes de esta universidad. Tenemos el ejemplo de una persona cualquiera. Una persona cualquiera tiene problemas económicos, tiene problemas que no tiene para comer, tiene problemas de salud, tiene problemas espirituales, problemas culturales, problemas de desarraigo. Con el cambio de un aparato tecnológico nuevo también va a tener problemas, en muchos casos, de falta de tener el conocimiento apropiado para poder entrar en un nuevo sistema. Por eso se tiene que hacer este avance en línea. Se tiene que solucionar los problemas de salud, los problemas económicos, obviamente el problema urgente es el tema de comer. Pero también se tiene que solucionar el resto de los problemas que hacen a la existencia de la persona. Tenemos que entender a la persona como una integralidad y no como un ente que necesita prioritariamente algo. Para llevar a cabo esto, obviamente, es fácil, es simple cuando alguien agarra una tribuna y empieza a hablar y llenarse la boca de postulados, de necesidades. Pero obviamente, cuando estaba hablando que estamos en un cogobierno, que tenemos responsabilidades concretas, tenemos que profundizar en todo esto. Profundizar como una, encontrar herramientas para poder llevar a cabo esto. Una herramienta que consideramos también importante para no ser demasiado largo todo esto que estoy diciendo, es qué pasa con los conocimientos, cuál es el esquema actual de conocimiento y qué es lo que pensamos que se tiene que llevar a cabo. Los conocimientos se transmiten, se generan y se aplican. Se transmiten, buscando la excelencia académica como objetivo, algo que siempre ha pasado en la universidad, digamos el reciclaje o la transmisión, o que funcione la universidad como bodega de conocimiento en la cual se va depositando en los estudiantes que en ella circulan. La generación de conocimiento por medio de la investigación y la aplicación de los conocimientos por medio de la extensión universitaria. Ahora bien, la herramienta tiene que cambiar según la evaluación que hacemos como agrupación política. Se tiene que dinamizar, no se puede estatizar en que hacer especialistas en investigación, especialistas en docencia o especialistas en aplicación. Todo está interrelacionado. Volviendo al ejemplo del hombre, todo tiene una integralidad. Nosotros buscamos profesionales íntegros que puedan entender que hay un país con crisis institucional, que no puede perder sus libertades, que entienda una serie de problemáticas, que entienda la problemática de una persona que sufre problemas sociales o de cualquier índole. En esta integralidad y esta interrelación que hablaba anteriormente, tienen que darse que investigadores vuelquen a la docencia todos los que generaron. Que esa docencia se nutra de la aplicación misma, que la investigación investigue sobre la realidad y no que se dilate en temas abstractos. En breve síntesis, eso es lo que podemos sintetizar como las dos grandes ejes que la franja quiere llevar a cabo: el avance de la universidad hacia el medio y la formación de un profesional íntegro. Esto se refuerza si cualquiera de nosotros sale de, digamos, del cuadrado geométrico que conforma la ciudad de La Plata, asume su condición de universitario y qué respuesta tiene el medio. A veces hasta da vergüenza sentirnos universitarios por no poder o no haber podido dar respuesta a tantos problemas que tiene la sociedad. Todos tenemos un papel dentro del país, todos tenemos una obligación. Yo pienso que como universitario lo tenemos muy grande. La sociedad nos está bancando, que es un término un poco académico, nos está dando lo suficiente como para poder crecer como persona y como institución. Es hora que vuelva todo eso hacia quien lo paga. La propuesta de la Franja Morada no acaba en decir el próximo presidente de la universidad tiene que llevar a cabo estos enunciados, sino que es un compromiso para llevar adelante dentro del Consejo Superior, también en las unidades académicas, en los centros de estudiantes, donde le toque militar. Obviamente, decir los problemas de la universidad, los problemas de la sociedad, recaen nada más que en una conducción de la universidad sería un miopismo. Una universidad que está condicionada por bajo presupuesto, por bajos salarios, que no es problema de ella. Está condicionada por las facultades, por las autonomías de las unidades académicas. O sea que también este compromiso se tiene que volver hacia las unidades académicas que tienen que resolver los problemas. Y obviamente la universidad tiene que potencializar todas esas inquietudes y esas soluciones que las unidades académicas proponen. Dentro de este marco, y ahora llegando al cuarto punto que hacía mención, cuando definía cómo iba a ser un poco el sistema de pensamiento para llegar a elegir un presidente, por lo menos por nuestra agrupación, pensamos que la figura del doctor Plastino, Ángel Plastino, es la que garantiza estos postulados. Y un compromiso para trabajar.
Nosotros seguimos en directo desde el Colegio Nacional. Rafael Hernández acaba de hacer uso de la palabra, el consejero superior, el consejero por el claustro de los estudiantes, Sebastián Guerrini. Resumimos algo, Marcela, de lo que dijo.
Sí, habló en la presentación de la Franja Morada, también propuso al doctor Plastino para la reelección. En este momento se está anunciando que se ha completado la lista de asambleístas. Escuchábamos entonces la palabra del ingeniero Castelli, que decía que ya está completo la cantidad de asambleístas.
Recordemos que los primeros aplausos, los primeros cánticos se registraron puntualmente a la hora 11. Esto es Radio Universidad Nacional de La Plata y un esfuerzo de contacto universitario, nosotros en la universidad y la dirección de prensa de la Universidad de La Plata, llevando las alternativas de la asamblea que va a elegir al nuevo presidente de la Universidad de La Plata.